Nos acompaña ya en esta mañana la doctora Elena Codina, del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Elena, egunon, muy buenos días.
Hola, egunon, buenos días, buen día.
Bueno,
sí, porque desde Barcelona.
Desde Barcelona, mira, un auténtico placer que nos puedas acompañar y que nos puedas también detallar o acercar de alguna manera, porque seguramente, como bien comentaba, es un síndrome desconocido, ¿no?, del espectro alcohólico fetal, sí, pero desde luego que afecta a bastante gente, ¿no?, a bastantes personas.
De hecho, exactamente cuesta de poder especificar la cantidad exacta, ¿no?, el número exacto a los niños a los que afecta, porque pasa tan inadvertido y a veces con tanto desconocimiento del efecto que puede tener, sobre todo las primeras semanas, un consumo de alcohol, no se puede decir ni un gran consumo, porque no se sabe, la recomendación es cero consumo de alcohol,
claro,
¿no? Y realmente las primeras semanas, muchas veces, por desconocimiento, no se sabe la importancia que puede tener este efecto a lo largo, ¿no?, a largo plazo.
Claro, yo leía un dato que desde luego me hacía llevarme las manos a la cabeza, ¿no? Un estudio que señalaba que en España el 40,7% de las mujeres embarazadas tomaba alcohol el primer mes de gestación, pero esto se debe, como bien comentaba, seguramente al desconocimiento, ¿no?, de que está embarazada esta mujer.
Exacto. Y es donde el día de hoy tendría como dos vertientes, ¿no? Uno, por una parte, sensibilizar y divulgar la importancia de cuando se plantea un embarazo, que se sabe que aproximadamente la mitad de los embarazos aproximadamente están planificados, entre que una pareja o una mujer está buscando un embarazo, y la otra parte, pues a veces es algo que no es inesperado. Pero realmente se recomienda esto, empezar la restricción de alcohol ya desde cuando uno ya previene o planifica quedarse embarazada. Y por otra parte, la importancia de dar voz a estas familias que tienen este problema, y una gran parte también son niños a veces adoptados, ¿no?, de países en donde esto aún se tiene menos conocimiento, y es una realidad en la que es una llamada a que las instituciones, las diferentes, ¿no?, cada como multiorgánico, ¿no?, de diferentes esferas, se puede tratar también y acompañar a estas familias y a estos niños y niñas, ¿no?
Sin duda, pero la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, confirmar que un niño, una niña, tiene algún problema derivado de ese trastorno que venimos comentando, ¿no?, del espectro alcohólico fetal? ¿Cómo sabemos que esos problemas vienen derivados de esa situación?
A ver, la confirmación exacta, como una prueba analítica, y decir esto seguro que es por esto, no, esto no existe.
Yeah.
Lo que sí que sabemos que la expresión más importante de ese espectro, ¿no?, que es como una ventana, es como un abanico de colores, es el síndrome alcohólico fetal, que luego, esto sí que a nivel clínico, estos niños presentan unos rasgos físicos en la cara, sobre todo, en el que cumple unos criterios y, atendiendo también la historia clínica, se puede afirmar que es debido a este consumo. Aparte de este caso como más extremo, que sería el SAF, existe un abanico muy amplio que lo que se puede saber es a través de la entrevista clínica con las familias, y es lo que también queremos hoy expresar, es que los médicos estamos aquí para ayudar y para acompañar. En ningún momento queremos poner culpa a las familias o castigar, porque si una pareja o una persona, por desgracia, no sé, no sabía que estaba embarazada y había consumido, pues ya, poder ofrecer un acompañamiento y que este posibles efectos que tenga a la larga sean los mínimos posibles, porque sea acompañado adecuadamente, ¿no? Que no tengamos la sorpresa a los 7, 8 años con un diagnóstico de aprendizaje, de TADAC, ¿no?, de alguna patología, que luego ya vamos, no tarde, pero que si hubiéramos acompañado desde un principio, hubiéramos podido minimizar estos efectos, ¿no?
Claro, las consecuencias o los efectos cambian de forma sustancial si la ingesta de alcohol es en los primeros meses o en ese primer mes que decimos que puede ser a causa del desconocimiento, a si la ingesta es, digamos, durante más meses del embarazo, incluso en ese último tramo.
Tienen efecto diferente. Hay unas ventanas que se llaman de vulnerabilidad, que son mucho más importantes en las primeras semanas, porque es cuando los órganos se crean de cero a un órgano muy pequeño. Bueno, las primeras 8 semanas es cuando son más vulnerables. Lo que no podemos afirmar con certeza es que si la semana 33 consume, esto no va a pasar, o esto no afecta de diferente manera o de una manera más bueno, más sutil, pero lo que sabemos seguro es que los primeros 2 meses es cuando el impacto puede ser más importante, sobre todo si es un consumo, sobre todo, ya decimos, no hay un consumo seguro, pero si es un consumo en exceso, en atracones que llamamos, y mantenido, pues el riesgo es mucho mayor, ¿no? Bueno, al final no podemos decir, no, una cerveza no pasa nada, pero si no estamos hablando de este consumo, estamos hablando de un consumo aumentado. Pero repito, no hay consumo seguro, no, que esto hace unos años, así que, bueno. ¿No? Se comentaba cuando yo empecé la residencia, no era tan claro. Y lo que nos da miedo es que aún persista este recuerdo de que un poquito no pasa nada. No, nada, cero alcohol, porque es la causa prevenible. Sí, hay muchas cosas que no podemos prevenir, pero esto precisamente sí, por lo que queremos abogar por este mensaje, ¿no?
Lo único 100% seguro es ese 0-0 alcohol durante los 9 meses del embarazo, y así nos aseguramos que no tengamos pues ningún problema derivado de ese trastorno del espectro alcohólico fetal. Y te quería preguntar también, Elena, si notáis más concienciación dentro de la población. Yo, por lo menos en mi círculo cercano, que bueno, ya van llegando muchos embarazos, sí se nota, ¿no? Que ya pues con determinación las mujeres embarazadas saben que no pueden tomar ni gota de alcohol, así como años atrás, como decías, ¿no? En esos años de residencia, pues se veía pues algo más de mano blanda, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones.
Sí, creemos que sí, pero es verdad que tenemos que llegar allí donde lo que más nos preocupa es donde no llega el mensaje, ¿no? Ya. Que mucho, muy a menudo además no es necesariamente, ¿no? Pero que además hay una carga social diferente, ¿no? O que hay más problemas para acceder a esta información. Sí que es verdad que es algo como más conocido, y esto yo creo que sí, que vamos en buen camino, pero queremos que sea cero en todas partes, ¿no? Y creemos que días como hoy, ¿no? En el que se hace un poco más de ruido acerca de este tema, ayudan a que llegue aún más gente, ¿no? Donde no llegara ese mensaje. Además, la presión social, entre comillas, ¿no? Ahora sorprende, a mí me sorprende ver en un bar, ¿no? Tomar una cerveza con alcohol a una mujer embarazada, ¿no? Socialmente es como que ya nos empieza a molestar,
sí,
¿no? O
así es.
A llamar la atención. Y esto es lo que un poco, ¿no? Poco a poco, pues tenemos que ir expandiendo en todas partes.
Al igual que con el tabaco, también nos sorprendería, ¿no?
Exacto.
Si vemos a una embarazada fumando un cigarro, pues en esta misma línea, hoy que estamos recordando en este Día Internacional del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, hemos hablado también de algunas de las formas más severas, ¿no? De este trastorno, que lo constituye, como bien citabas, el síndrome alcohólico fetal, el SAF, ¿no? Que supondría, por lo que leía, malformaciones morfológicas, retraso en el crecimiento, también alteraciones del sistema nervioso central, que podría afectar de una forma importante, ¿no? A ese niño o niña.
Sí, 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 y que realmente a nivel de integrar esta persona al sistema social puede resultar muy dificultoso, porque socialmente también son personas con dificultades sociales importantes, que acaban teniendo muchas veces problemas de integración o de delincuencia, o porque tienen a veces también actitudes violentas, y que al final, ¿no? Es como, jolín, hay una causa de raíz, pues intentemos acompañar lo antes posible a estas familias y a estos niños, y si podemos prevenirlo, pues mejor que mejor. O sea, es un día para celebrar los casos que no tendremos, entre
Eso
comillas,
es.
¿No? En el futuro.
Eso es. Esperemos que sirva, ¿eh? Cualquier ápice de charla en torno a esto, como puede ser esta entrevista, también que cuaje y que cale, ¿no? En la población, y que si podemos evitar pues trastornos de esta índole, pues mira, mejor que mejor, ¿eh? Estaremos muy agradecidos de que haya calado el mensaje. Y hemos hablado del diagnóstico, que es algo complejo, Elena, pero el tratamiento, ¿cuál sería?
Tratamiento específico de curación no existe, no hay, no podemos dar una pastilla y ya está. Lo que acompañamos y acompañamos los síndromes o las manifestaciones muchas veces de aprendizaje o conductuales, lo que comentábamos, ¿no? TDA, trastorno de déficit de atención o hiperactividad o autismo, o sea, depende de la manifestación que tenga cada niño o niña, pues podemos hacer un acompañamiento, que derivado de esta clínica puede necesitar un cierto tratamiento, como puede ser cualquier otro niño con una característica similar. Pero específicamente de curación de esta entidad no existe. Por eso también hoy queremos como llamar mucha atención pues a educadores especiales, a políticos, a servicios ocupacionales, ¿no? Porque realmente es una entidad que en cada momento de la vida de estos niños tendrá unas necesidades muy variadas, ¿no? Y al principio será mucho más en el colegio, en integrarse, pero cuando pasen los años será integrarse en la sociedad y poder introducirlo lo máximo posible en la normalidad para integrarlo ocupacionalmente y socialmente, ¿no? Y esto es un poco también para dar respaldo a las familias, que a menudo son las que más sufren, ¿no?, que estos niños tengan esta patología, digamos.